llegué a Montevideo allá por el mes de enero del 41. Yo que anduve el mapa entero me quedo en Montevideo, que es la flor del mundo.
Yo llegué a Montevideo allá por el mes de enero del 41. Yo que anduve el mapa entero me quedo en Montevideo, que es la flor del mundo.
Tacita del plata, bajo tu cielo de estrella, se vive y se suena, y todo es amor.
Minutos, ya nos vamos musicalizando para ponernos a tono.
Ah, nos vamos ambientando.
Ahí está, ahí está. ¿Por qué? Porque les hablábamos más temprano de la muestra La Milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga, que está acá, muy cerquita, en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra en el Sodre, que ya se inauguró con una muy buena convocatoria, y está con nosotros Andrés Torrón, músico, periodista, escritor y productor artístico. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo estuvo ayer? Dicen que no cabía un alfiler.
No, fue, superó todas las expectativas. Hubo más de 300 personas en la sala.
Impresionante.
Sí, increíble.
Muy bien, que está además dispuesta toda la muestra en las dos plantas, ¿no?
En las dos plantas de la sala, sí, que es una sala preciosa además. La gente que no la conoce, la verdad que es un buen, precioso paseo, sobre todo para este fin de semana del patrimonio.
¡Cole, sí, van a andar por acá! Es, además, la esquina, Sarandí y Misiones.
No hay como perderse. Es así. Bueno, y con las figuras destacadas que hacen a la historia de nuestro país, hablamos de Alberto Mastra, Pedro Ferreira, Romeo Gavioli, Amaya La Vega, Lágrima Ríos, Alfredo Zitarrosa, Manolo Guardia, Eduardo Mateo, Hugo Fattoruso, Rubén Rada y Jaime Ross, y hay unas fotos magníficas de cada uno.
Sí, bueno, la idea era juntar con esa la frase que parece un trabalenguas,
sí,
¿no?, que es de Zitarrosa, que fue un punto como el punto de inspiración que con Juan Campodónico, que es el otro de los ideólogos,
sí, claro,
y curadores de la muestra, que fue un impulso de él en principio todo esto. Esa frase nos sirvió de inspiración y de ver que esos tres géneros, ¿no?, que Zitarrosa ahí en la frase los expresa esa genealogía de forma muy poética, porque no es una frase muy musicológica, sino que es algo más una poesía, ¿no?, que habla de la relación entre candombe, tango y milonga. Bueno, la decisión era hacer una muestra que hablara de esos tres géneros y de cómo se interrelacionaron entre,
claro, que
sí,
no van por separado,
que no van por separado, que están relacionados. Y estos 11 artistas que elegimos justamente son una muestra de esas relaciones, ¿no?, entre los tres géneros.
Bueno, hay fotos, está la guitarra de Zitarrosa, hay distintos elementos, hay una cronología. ¿Cómo fue el armado de todo el proyecto?
Bueno, como se imaginarán, fue un proceso largo. Hay fotos que buceamos, porque buscamos también fotos que no fueran tan conocidas, sobre todo los artistas más conocidos, ¿no? Porque bueno,
ellos muy jóvenes, por ejemplo.
Claro, fue una cosa que buscamos cuando podíamos, ¿no? Era buscar las fotos de juventud de cada uno, de juventud, pero ya en actividad, ¿no? Ya, o en los comienzos de la actividad, o en algunos casos en los momentos de mayor popularidad, como en el caso de Mateo, ¿no?
O Fattoruso.
O Hugo, también, ¿no? Sí. Claro.
La foto de Juancito de Rada también. Esas fotos familiares son increíbles.
De Rada, ¿no?
La de Lágrima Ríos en el conventillo.
En el conventillo medio mundo.
Preciosa. Una foto bárbara.
Zitarrosa, después de su primer concierto, o sea, el primer concierto solista que él dio en el Teatro Odeón en el año 67. Está ahí sentado en un sillón del camerín del teatro.
Bueno, y hablando de Zita Rosa, la foto que nunca jamás habíamos, yo nunca jamás la había visto, es la de México.
Sí, esa foto enorme que pusimos. Tremenda. En el Auditorio Nacional de México, presentación de Guitarra Negra, en el año 80. Es tremenda la foto y...
el despliegue, ¿no? La banda.
La banda de 18 músicos. Y el Auditorio Nacional de México es uno de los auditorios más grandes del mundo, ¿no? Tiene una capacidad para 10.000 personas, o sea, es casi un estadio. Zita Rosa se presentó 7 veces ahí.
Impresionante.
Porque fue... Eso es algo que quizás acá no lo sabemos tanto, ¿no? Sin duda, Zita Rosa es la figura más popular. Si uno tiene que decir música uruguaya, ¿no? Zita Rosa, ¿no? Es uno de los 3 nombres que aparecen, 4 nombres. Pero durante su exilio, forzado por la dictadura, Zita Rosa fue muy popular también en los países donde estuvo, en México especialmente, ¿no? Fue una figura popular. Bueno, Juan Campodónico, que vivió de niño ahí porque sus padres estaban exiliados, cuenta que sus compañeros de escuela conocían a Zita Rosa, conocían la música de Zita Rosa, era una figura realmente popular.
Uh-huh. Una foto de gran volumen, de grandes dimensiones.
Eso es lo que quisimos también, tanto en las fotos de arriba como esa foto, ¿no?, específica de Zita Rosa que decimos.
Y que era una foto pequeña, nos comentaban. Sí, una foto
muy pequeñita que logramos. Bueno, ahí tuvimos mucho trabajo también de producción. Estudio Blende trabajó con nosotros en todo el diseño de exposición. Darín Bernice hizo todas las fotografías. Bueno, no es solo una muestra de fotos, ¿no? Porque hablábamos, bueno, además de la guitarra de Zita Rosa, hay varios objetos.
Manuscritos
de, por ejemplo, de Jaime Ross, ¿no? Está la letra
de Amando. Sí. No, es así. Esa es una de las partes de la muestra increíble, los manuscritos. Porque, bueno, cuando escribió la letra de Amando, está con varios lápices, además.
Fue corrigiendo distintas épocas. E incluso si la gente la lee, va a ver pedazos de letra que no están en el origen, o sea, en la canción que después grabó, ¿no?
Uh-huh. Claro. Bueno, y espacios para ver, para escuchar y para ver también.
Para escuchar
también.
Y para ver, sí. Una de las, para nosotros, de las vedettes de la exposición es una sala de escucha, a la que con Juan le pusimos un cariño muy especial, uh-huh. Que está especialmente acusticada y con unos equipos de alta fidelidad, donde hay una playlist de 28 canciones, donde... tratamos de encontrar las mejores grabaciones, y bueno, Juan, que tiene su estudio de grabación, las estuvimos también retocando un poquito, ¿no?, para que la escucha fuera perfecta. Y bueno, la idea es que la gente vaya ahí y se quede un buen rato escuchando música.
Es que es eso, ¿no? Es
como
una
decíamos
sala...
antes, sentarte y escuchar, porque claro, se perdió un poco, ¿no? Poner claro, toda la atención en claro, la escucha.
Porque es toda negra, claro, en una sala negra, claro, ¿no? Y un sonido perfecto.
Sí,
eso fue lo que buscamos.
Como envolvente,
no se cuela nada.
Ahí, claro.
Estás vos y la música.
Claro, lo que decían del audiovisual, hay dos partes audiovisuales, una en la parte de arriba, que son las una serie de entrevistas que hicimos con Juan, a los 3 músicos que están con nosotros, ¿no? Todavía Hugo Fattoruso, Rubén Rada y Jaime Ross. Hicimos entrevistas muy largas. Eso hicimos una especie de mini documental de 10 minutos para que la gente lo pudiera ver todo. Está como en loop ahí. Y también entrevistamos a Hilario Pérez, que fue guitarrista de Zita Rosa desde el primer disco de Zita Rosa, o sea, en la primera época de Zita Rosa. Fue guitarrista de Amalia de la Vega y de Lágrima Ríos. Hoy tiene casi 90. Y entrevistamos también a los hermanos Silva, que son como la nueva generación, son los hijos de Cachila Silva, de Cuaray 1080, y nietos de los Silva, que tocaban con Romeo Gavioli y que tocaron infinidad de Morenada, infinidad de proyectos, o sea, como sangre joven, pero que también tiene una tradición enorme.
Tremenda. ¿No? En el caso, Andrés, de justamente de Romeo Gavioli, capaz que muchos oyentes no asocian el nombre con sus músicas y canciones.
Claro, bueno, Romeo Gavioli es uno de los, para nosotros, de los artistas clave ahí, justamente por eso, porque es un artista olvidado que en su momento, en los años 40 y 50, fue de los más populares de Uruguay, pero por lejos. Era el Jaime Ross, digamos, es como
de
si
los
ahora,
años 40.
Dentro de 50 años, nos olvidemos de quién era Jaime Ross, ¿no? Y capaz que su nombre no está tan, ¿no? Como vos decís, recordado, pero si yo te digo Tamboriles, Tamboriles.
Sí.
O Baile de los Morenos, Tucutumbambá.
Sí, sí.
Todo el mundo conoce esas canciones. Las dos son de él.
Las dos,
¿no?
Mira.
Y fue una persona que juntó, tenía su orquesta típica de tango, que era de las más famosas de la época, y unió a esa orquesta los tambores de candombe. O sea, se presentaba con tambores y la orquesta típica, orquesta bailable, ¿no? Sería lindo haber tenido filmaciones de esos bailes, ¿no? Pero no hay nada de eso, porque eso también es algo que está bueno hablar, la falta que hay de archivo, de memoria, ¿no? De todo esto. Y bueno, eso es algo que también quisimos rescatar y poner de manifiesto, ¿no? Esa falta que hay, ¿no? De un archivo y de un lugar, ¿no? De un espacio público abierto donde disfrutar de esta. No hay una fornoteca.
Que sea una muestra fija, de repente, que quede
claro,
también.
Que, por que ejemplo, haya algo fijo, ¿no?
Claro.
Un museo dedicado a la música popular, una fonoteca, así como hay una biblioteca nacional,
claro.
¿No? Una fonoteca donde uno pueda escuchar música. Así como hicimos esta sala de escucha, bueno, que sea algo permanente, ¿no?
¿Quedaron artistas por fuera que querían incluir y no pudieron?
Sí, muchísimos. Muchísimos.
Es que es difícil hacer la
¿Cómo
selección.
¿Cómo fue ese filtro?
Y fue un filtro duro porque fíjate que hay artistas, no sé, te cito nombres que pensamos, los Olimareños, el Zabalero, Osiris Rodríguez Castillo,
claro.
¿No? En algunos
podrían
casos,
estar.
Podrían estar perfectamente y son igual de fundamentales. En algunos momentos nos decantamos por músicos menos conocidos, ¿no? Para darle justamente ese
esa visibilidad,
sí, claro,
que
esa visibilidad.
¿No? Está bueno.
Y por otro lado, buscamos también artistas que fueran, que estuvieran como medio conectados entre sí, de alguna manera, ¿no? Que tuvieran como relaciones de distintas maneras y que ninguno de ellos fuera puro en el sentido de que no hay un tanguero 100%, ¿no? Está Gavioli, pero Gavioli mezclaba el tango y el candombe, ¿no? Está Alberto Mastra, que es un tanguero. O sea que su nombre no es tan conocido, pero Miriñaque, hay una cantidad de tangos que cantó desde Polaco Goyeneche, Edmundo Rivero. Pero él también hizo milonga, hizo candombe, hizo una cantidad de cosas. Entonces, ahí fue que nos fuimos decantando por estos 11.
Bien. Bueno, ¿hasta cuándo se puede disfrutar de la muestra?
Por suerte va a estar un buen rato.
Sí.
Hasta abril del año que viene.
Bien.
Buenísimo.
Así que está, hay 6 meses.
Hay tiempo para darse una vuelta, para volver a pasar.
Para darse más de una vuelta.
Irse a escuchar un ratito.
Claro. Bueno, por supuesto, este fin de semana del patrimonio, bueno. La Ciudad Vieja que se llena de gente.
Sí, va a estar.
Va a ser un lugar.
Desde las 10 de la mañana, creo que hasta las 6
sí.
De la tarde. Así que.
Incluyanlo en ese programa que hagan del Día del Patrimonio, del fin de semana del patrimonio. Incluir esta muestra.
Es medio difícil de decir,
Museo,
pero vamos de nuevo.
La
milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga.
Claro.
Así se la tienen que acordar.
O sea que es de Zita Rosa la frase.
La frase de Zita Rosa la dijo en una entrevista. Y hay una canción de Bajo Fondo, que bueno, Juan Capodónico,
claro.
es integrante de Bajo Fondo, que se llama Zita Rosa, donde está ampliada esa frase. Y ahí fue que nos vino.
Este es el nombre,
este dijeron. Es el nombre,
va por ahí. Andrés Torrón, gracias por acompañarnos hoy. Y el agradecimiento también a Juan Capodónico.
Gracias a ustedes.
Hasta la vuelta.